estamos a vísperas de lo que va a ser 10 años del pontificado de Francisco. Y toda la semana vinimos hablando con distintos referentes del campo popular, dando cuenta de la importancia de este pontificado. Le damos la bienvenida a un amigo de la casa. Se trata de Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Esteban, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Lucía Infante, te damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo estás vos? Tanto bien. Tiempo, muy bien. Esteban, bueno.
Bien. ¿Qué tal?
¿Dónde crees que hay que ubicarse para repasar estos 10 años de pontificado de Francisco, y qué significa para ustedes Francisco?
Mira, en principio, hoy te puedo decir lo que hizo Francisco es bendecir lo que hacen los movimientos populares, por ejemplo. Uh-huh. Y esto no es lo que viene pasando en general. No hay muchos líderes que bendigan lo que nosotros hacemos, o que lo aprueben, o que lo promuevan, o nos digan, por ejemplo, bueno, que el futuro está en las manos de ustedes, bueno, cosas muy muy importantes que fueron para nosotros, que nos dijo a un grupo más bien reducido de 150 personas del Vaticano, que les encuentro los movimientos populares, y a otro grupo mucho más numeroso en Bolivia, ¿no?
Sí.
Esos son los dos que yo participé. Puso un eje en el hacer cotidiano, ¿no? Y el trabajo de la economía popular, que además emocionó a muchísima gente que inclusive no era creyente, ¿no es cierto? Así que, bueno, en principio, lograr que alguien diga lo que hacen o cómo se organizan los más humildes del mundo, no solo en nuestro país, es importante, porque no es común, no es lo que viene pasando. Uh-huh. Y sigue en esa línea y sigue siendo golpeado por los mismos sectores de siempre, que hostigan al que apoya o al que tiene esa concepción. Uh-huh.
¿Cómo se reciben estos 10 años de pontificado en los sectores populares, Esteban, según lo que perciben ustedes?
Mira, yo te digo la verdad, a mí, digamos, que hoy Francisco sea un líder de la estatura que tiene, como argentino, qué sé yo, como mucha sangre, me llena de orgullo, pero hay una cuestión que me parece que tenemos que resaltar. Nos encuentra justo a los argentinos en un proceso donde no hemos podido lograr que algunos ejes que nos parecen centrales los podamos tomar en unidad, ¿no? Uh-huh. El casi 50% de pobreza, que no nos podemos poner de acuerdo en un salario mínimo vital y móvil que garantice que o que no haya existencia, que mejore las condiciones de cómo trabajan nuestros compañeros, que recibe la guita con lo que ganas a fin de mes. Todas esas cosas que no hemos podido desarrollar porque claramente hay una estrategia de los grandes poderes fácticos, sobre todo los internacionales, vinculados al capital financiero, que trabaja mucho para dividirnos y para que no podamos avanzar en eso. Tener una voz profética como la del Papa del otro lado diciendo, bueno, el problema es esto, ¿no? Es el capital concentrado, es la poca voluntad de escucha que existe. Uh-huh. Pero te agarra en un tiempo donde ves que eso está bien planteado, pero que no se puede desarrollar. Pero hay que tener mucho de Francisco para hacerlo, ¿no? Mucha misericordia, mucha vocación, mucha escucha, una serie de cosas que no es fácil de desarrollar, ¿no? Son cualidades que necesita, bueno, yo creo que se va a lograr, pero que se necesita más tiempo, ¿no? Hoy no está pasando.
En las últimas...
ahí hay un aporte, central de Francisco en ese sentido.
En las últimas horas hablábamos con Emil Secuda, la conocés también, y ella nos decía, ella nos decía que Francisco hablaba de conversión, no de cambio de estructuras, ¿no? Y que esa conversión obviamente se aplicaba hacia adentro. Eso también es importante conceptualmente medirlo, ¿no?
Sí. Pero la conversión tiene que ver con una conexión distinta, ¿no? Si vos desarrollás mucho la escucha en vez de, ¿no? Estás con un grupo de gente, que es en realidad, para los que no vivimos procesos de pobreza extrema, ¿no? Que tuvimos la bendición de poder estudiar, aunque sea terminar el secundario. Que tuvimos que tus hijos te criaron, que te pudieron criar, que pudieron alimentarte, que pudiste desarrollarte, muchas veces fuimos al encuentro con los sectores más humildes, pero siempre creyendo que íbamos a ayudar, ¿no? Que nosotros ayudábamos. Con el paso del tiempo te dabas dando cuenta que ese es el proceso que te ayudó a vos, que vos en realidad no le cambiaste la vida a nadie, no, individualmente no cambiás la vida de los demás. Entonces la conversión se da cuando vos, para mí, desarrollás una estrategia comunitaria de resolución de los problemas que te aparecen. Uh-huh. Y no sos vos, es el colectivo que lo desarrolla, que está muy vinculado para mí, si lees en la Biblia esto de los apóstoles, ¿no? Donde todos ponen para resolver. Todos vendían lo que tenían para poner, para poder garantizarle la comida a todos los que estaban trabajando, a todos los que querían desarrollar comunidad. Uh-huh. Bueno, ahí hay una conversión que es colectiva y que te hace, que genera una transformación individual, ¿no? Como persona. Si no, es muy difícil, ¿no? Si no sos parte del trabajo colectivo, del desarrollo de comunidad, es más difícil la conversión porque tu vida transcurre mucho tiempo en la disputa que te propone el capitalismo hoy en día, ¿no? Que es una disputa por plata, por recursos. Entonces es difícil la conversión, es mucho más difícil. Estás con la cabeza puesta en el dinero, no se transforma.
Bueno, ahí hay, como decías vos en un principio, ¿no? Francisco toma también la concepción, o en realidad es una relación simbiótica, digo, que coinciden con los movimientos populares de América Latina, en el hecho de resignificar el trabajo también, ¿no? Que el trabajo no es solamente una cuestión material. El trabajo tiene que ver con algo más que es el ordenador social, que es el constituyente de la familia, y a través de todo ese proceso se va organizando la comunidad también, ¿no?
Claro. Que el trabajo no tiene por qué ser... no tiene por qué estar vinculado siempre a la ganancia, estrictamente, ¿no? Si vos trabajás para alguien que gana o que se quiere llenar de plata. Sí. El trabajo puede ser un trabajo de desarrollo comunitario que te haga feliz y que te tiene que permitir vivir. Creemos que estamos en una fase de capitalismo que ha destrozado no el trabajo sino los derechos y se fue creando el pueblo, ¿no? Que se va organizando, fue creando formas de trabajo que no son nuevas, pero lo que es nuevo es que te quedaste sin alguien, o sea, te quedaste sin un patrón que tiene solamente la estrategia de ganar plata, que no estaría mal desde nuestro punto de vista. Pero hay otro sector que trabaja poniendo el eje en el trabajo, no en la ganancia, estrictamente. Y eso es lo que todavía hay una parte de la sociedad que no puede visualizar, ¿no? O porque no le tocó, o porque, bueno, que después se traduce muchas veces en la cantidad de prejuicios que van saliendo, ¿no? Como los compañeros que cobran un salario social complementario no trabajan, cuando todo el mundo sabe que nadie puede vivir con 30.000 pesos, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, y el salario mínimo vital y móvil es la mitad de la canasta básica, o menos de la mitad, ¿cierto? Entonces los compañeros nuestros ganan un cuarto de la canasta básica, y a ellos les decís que no trabajan porque no quieren trabajar. Suponete que además cobran las asignaciones, pero por supuesto vos cobrás asignación por hijo, entonces podés cobrar, si tenés cuatro hijos, cuatro asignaciones, pero es imposible cuando vos tenés cuatro hijos, tenés alquilar, no hay manera de que nadie me explique que los compañeros que cobran un salario social complementario no trabajen, porque se morirían de hambre.
Claro, lógico.
¿No? Y entonces aparece la organización comunitaria como una experiencia de sanación de tu individualismo, de sanación de la propuesta individualista que te propone el capital. Bueno, una cantidad de cosas aparecen, como dice en la Biblia, ¿no? Que no hay nada de lo malo que no te lo pase para que después venga lo bueno. Yo me acuerdo que la vez que me quedé sin trabajo, hace 30 años atrás, un poco más, que si el mundo se terminaba para mí, ¿viste? Y tenía 24 años, no lo podía creer. Y sin embargo, bueno, me encontré con un mundo que no conocía al vincularme con otra forma de trabajo y otra forma de resolver los problemas comunitariamente. Que yo lo que digo es siempre que no, yo no particularmente no resolví problemas a nadie, sino que el colectivo fue capaz de resolver mi problema, tanto de individualismo como de una visión más amplia sobre el trabajo.
Esteban, para finalizar, sabemos que tenés que entrar a una reunión y que gentilmente accediste a atendernos. Por último, ¿cuál es el valor que hay que asignarle en este pontificado al tierra, techo y trabajo?
Bueno, viste, se tomó lo mínimo necesario e indispensable para la vida, ¿no? Francisco planteó en el primer encuentro que no puede haber una persona, un ser humano sin trabajo, un campesino sin tierra, y una familia sin un techo que lo cobije. Y es lo básico para es, imagínate, en la Argentina, ¿no te parece increíble que haya déficit habitacional?
Tremendo, sí.
¿No? Si vos me decís, hay déficit habitacional, ponele, en Japón, que no tienen lugar, que no tienen, pero que en Argentina haya déficit habitacional, que hay un montón de campesinos y de productores hortícolas que son los que producen la verdura que nosotros comemos, que no tienen tierra, y tenés muchísima gente con trabajo sin derechos, ahí estamos en un 50% de la población, hablando de la Argentina, ¿no? Después tenés países de Latinoamérica que están arriba del 70, ni hablar de África. Bueno, dicho tierra y trabajo, lo que muestra es lo básico y estrictamente necesario para la vida, para que se desarrolle la persona humana. Yo siempre creo que eso va a ser también fruto de la lucha colectiva, ¿no? Porque individualmente no se puede resolver de a uno, ¿no? Ahí, bueno, ya están saliendo, compañeros, lo veo escuchando a Juan Graboy, candidatándose para presidente y diciendo, yo voy a garantizar 1 millón de lotes para servicio para que la gente se pueda hacer la casa. Bueno, a mí esa decisión me parece fabulosa, y y eso es producto de nuestra lucha, de nuestra pelea, que salgan estrategias políticas de este tipo, ¿no? Si esto se puede hacer, te digo de dónde sacas la plata, hay que hacerlo, bueno, hay que, yo creo que electoralmente hay que hacer un acuerdo común, por ejemplo, ¿no? 1,000,000 de lotes con servicio, un acuerdo común de todas las fuerzas que diga esto lo vamos a hacer, garantizar que todo trabajo que haga un argentino, una argentina o cualquier persona que viva en Argentina va a tener derechos, y que nuestros productores van a tener tierra. ¿No? Sería una buena plataforma de gobierno para por nuestra gente.
Como siempre, Esteban, es un gustazo para nosotros poder dialogar con vos. Gracias, te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima.
Bueno, abrazo grande.
Chau, chau. Así pasó por la periferia Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.